Pues es la 1, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Comité Federal del PSOE interrumpe el acto para salir a la calle con los militantes. Sandra Senjo.
Los socialistas han convertido este Comité Federal de hoy en un acto de apoyo al presidente del Gobierno y los dirigentes, como decías, Cristina, han decidido parar este acto para sumarse a las masas. Las fuentes socialistas aseguran que hay unas 10.000 personas concentradas, unas cifras que incluso estarían lejos de las 40.000 que se esperaban en un principio. El tramo de la calle de Ferraz, donde se encuentra la sede socialista, ha sido cortada al tráfico y 150 antidisturbios están desplegados en la zona. A las puertas de esa sede socialista continúa Laura Rubio.
Lo último ha sido ese baño de masas de los dirigentes socialistas que han salido a la puerta de la sede socialista a ritmo del Quédate de Quevedo, una canción que ha usado como eslogan la dirección de comunicación del partido. El ambiente y estas imágenes recuerdan a las celebraciones de una victoria electoral, aunque hoy precisamente no es eso a lo que se ha venido aquí. Eso sí, cierre de filas de la militancia socialista en torno a Pedro Sánchez. La gente sigue aquí en Ferraz. Hay miles de personas llegadas desde toda España que siguen con sus cánticos. También ha sonado, Sandra, el himno del Partido Socialista Obrero Español y parece que esto, pues poco a poco, va llegando a su fin aquí en Ferraz.
Gracias, Laura. Una cita que eclipsa el primer fin de semana de la campaña electoral en Cataluña. Unos comicios para los que el PSC es el favorito, al menos según las encuestas. Su líder, Salvador Illa, se ha desplazado a Madrid y ha aprovechado para iniciar la campaña desde este Comité Federal, pidiendo a Sánchez también que vuelva.
El 12 de mayo hay que unir y servir. Hay que abrir una nueva etapa en Cataluña. Eso es lo que les voy a contar a los ciudadanos de Reus. Y lo que voy a hacer estos 12 días. Y nada me hará más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia. Lo antes que sea posible.
Mientras desde Europa se suceden las reacciones a este tiempo que se ha tomado el presidente del Gobierno. Eso sí, Bruselas guarda silencio y subraya que se trata de un asunto interno del Gobierno español. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Antonio. La prensa ha pasado ya de la estupefacción inicial al análisis. Y siguen buscando respuestas, pero mientras tanto la agencia Bloomberg se pregunta ¿hasta qué punto es otra estratagema táctica de Pedro Sánchez para recuperar votos? O The Economist, donde son un poco más crueles y ya le han bautizado como Drama King, el rey del drama, jugando con una expresión coloquial que se usa peyorativamente, Drama Queen, cuando alguien exagera los disgustos. Oficialmente, en Bruselas hay silencio y prudencia. Pero en los pasillos se escudriña esa quiniela en la que Sánchez aparecía como posible presidente del Consejo Europeo. Hoy, todas las fuentes consultadas por COPE lo descartan y todas por el mismo motivo. Demasiado egocéntrico para un puesto que necesita mano tendida y carácter conciliador.
Muchas gracias, Paloma. Y un último apunte. Un cayuco con 100 migrantes subsaharianos ha sido rescatado al sur de la isla de Gran Canaria, en concreto a unas 14 millas al sur de Maspalomas. En lo que llevamos de año, más de 13.000 personas han llegado a las islas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Rafa Nadal ya se prepara para el partido de esta tarde ante de Miñaur.
Sí, y vamos a conocer la última hora sobre el Manacorí desde la Caja Mágica, Ángel García.
El tenista español que ya ha calentado, aunque la lluvia retrasó ese calentamiento, y ya sabe que va a saltar a pista a partir de las 4 de la tarde ante Alex de Miñaur, el australiano número 11 del mundo, que ya le ganó en Barcelona. Mientras que tenemos noticia, primero, en cuanto a los españoles, la victoria en el primer set de Sara Sorribes ante Azarenka. Ojo, la derrota y la eliminación de Stefanos Tsitsipas. El campeón de Monte Carlo no ganará aquí en Madrid. Victoria de la número 1 del mundo, Iga Swiatek, y también jugarán Carballés y Bautista.
Gracias, Ángel. Y en MotoGP, pole de Marc Márquez en el Gran Premio de España en Jerez. Ha sido un buen ton en condiciones mixtas y es la primera pole desde el Gran Premio de Portugal del año pasado y la primera con Gresini. Segundo saldrá Bezzecchi y tercero Jorge Martín, el sprint a las 3 de la tarde. Y en fútbol hoy tenemos un gran partido por la lucha en la plaza de la Champions. A las 9, Atlético de Madrid, Athletic Club en el Metropolitano. Además, a las 2, Las Palmas Girona, 4 y cuarto, Almería Getafe y a las 6 y media, Alavés Celta. Te lo contamos todo ya en tiempo de juego.
Muchas gracias, Chavilaso. Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias. Nos volvemos a juntar a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, vamos con la última y mejor hora, la final.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Para saludar a ese gran país.
Cuando regresaron trajeron un regalo, un osita panda con cara de marfil.
Como en palacio no podía tenerla porque estaba triste y no podía dormir.
Vieron oportuno buscarle una casa donde ellos creían podría ser feliz.
En el zoo de Madrid, allí era muy feliz y quería ser mamá.
Esta canción de Enrique y Ana ilustra la llegada al zoo de Madrid de los osos panda provenientes de China. ¿Puede haber un animal en todo el mundo más adorable? Bueno, adorable, pero dicen que con carácter, ¿eh? Que puede llegar a tener muy malas pulgas. Es una especie que, aunque ya no está en riesgo de extinción grave, sí que tiene un número limitado de ejemplares. ¿Cómo son los panda? Pues muy comilones, podrían tirarse la mitad del día alimentándose, con en torno a 130 kilos, sin ser muy altos, y el más famoso que desde luego ha pisado nuestro país y que nació aquí, además, fue Chulín, que tenía un nombre bien gracioso de chulo madrileño. España se ha convertido en uno de los países de acogida de pandas más nutrido de todo el mundo. Ahora mismo no hay ningún ejemplar, pero la cosa va a acabar pronto, porque el lunes, precisamente, llegan a España Jinshi y Tzuyu. Son macho y hembra, respectivamente, hermanos. Proceden de la base de investigación de cría del panda gigante de Chengdu y van al Zoo Aquarium de Madrid. Vamos a conocer todo sobre estos fascinantes animales con la ayuda de doña Eva Martínez, veterinaria del Zoo Aquarium de Madrid. Eva, muy buenos días. Hola.
Hola, muy buenos días.
Qué gusto saludarte, Eva. Oye, ¿cómo es esta práctica que vienen como acogidos, luego vuelven a su país de origen? ¿Cómo se distribuyen los pandas?
Pues bueno, van a muy pocos países procedentes de dos centros de cría en China, de Chengdu y otra base en Wolong, y pocos países reciben alguna pareja de pandas a 10 años vista con el objetivo de reproducir y contribuir con más ejemplares al programa de cría, que antes estaba muy amenazada y gracias a todos los esfuerzos de conservación ahora está en un estado mucho mejor.
¿Y por qué los ceden solamente por un plazo temporal?
Bueno, los pandas siguen perteneciendo a China y hacen una cesión temporal como símbolo de amistad también entre países y a centros que desarrollen buenos programas de conservación de especies amenazadas.
¿Y los pandas que nacen fruto de estas parejas son para los países de recepción o regresan también a China?
No, cuando siempre vuelven a China, tanto los ejemplares más mayores, cuando llegan a una edad avanzada, es una tradición cultural de volver a sus raíces, a su tierra natal, y cuando hemos tenido crías, cuando cumplen 2-3 años, que es cuando se independizan de la madre, pues bueno, vuelven a la base, a Chengdu, y ya vuelven a formar parte de nuevas familias. Se emparejan con ejemplares que no sean parientes para empezar de nuevo el programa de reproducción.
Es curioso, fíjate, 2-3 años con sus madres. Ese es un comportamiento muy poco frecuente en el mundo animal, donde los recién nacidos enseguida se independizan.
Sí, aquí están hasta 2 años y medio tomando algo de leche, aunque desde los 6 meses ya empiezan a probar el bambú y se van alimentando de una forma tan curiosa como esta, ¿no? Que siendo osos son carnívoros, pero el 99% de su dieta es bambú. Y ya, por ejemplo, como vienen el lunes, pues recibimos en breve más de 2 toneladas de diferentes especies para que tengan sus especies favoritas cuando vengan el lunes.
¡Oh! O sea, se les está preparando la despensa. Me pregunto por el transporte de los pandas, que tendré que ser complicado mover en esa distancia unos animales tan peculiares.
Sí, vienen en avión, así que el transporte, aunque venga de China, no va a ser tan largo. Y vienen en unas cajas muy cómodas para ellos, con madera debajo, para evitar que se ensucien cuando beban o coman en el viaje. Y van acompañados, además, por su cuidador habitual y viene un veterinario también de Chengdu, de la base. Así que vienen con personal conocido para que la adaptación sea suave.
Qué gracioso. ¿De dónde sacáis tanto bambú para alimentarlos? ¿Se hace el bambú en España?
Pues tenemos que traer, cada dos semanas traemos 2 toneladas, de a veces de plantaciones de Francia, de Portugal, de algunas por el norte de España, y tenemos también para emergencias pues plantaciones aquí en el zoo. Pero es que realmente ofrecemos hasta 50 kilos de bambú a cada panda cada día, para que ellos puedan elegir a veces las hojas, los brotes, las cañas, dependiendo de la época y del apetito que tengan. Así
que... Estos pandas vienen de China. ¿Cómo se adaptan al clima de Madrid?
Pues bastante bien, porque es parecido. Tenemos, en invierno no tienen ningún problema, son un poco más sensibles al calor, aunque allí en Chengdu a veces también hay una época que es muy calurosa y muy húmeda, y aquí en los meses de verano, pues bueno, tienen todos los dormitorios y recintos acondicionados con climatizadores y humidificadores para que no tengan el impacto del verano aquí de Madrid.
Claro, es que 45 grados que hemos llegado a tener, tela marinera. ¿Cómo es el carácter del panda?
Pues es un oso curioso, es tranquilo, reacciona... a los estímulos, los llamamos con comida, por ejemplo, cuando los tenemos aquí en el zoo mucho tiempo, están entrenados para diferentes procedimientos veterinarios y ellos se acercan a nosotros a través de unas zonas de protección y colaboran, por ejemplo, se dejan sacar sangre, se dejan hacer ecografías, así que son curiosos al medio, luego se pasan muchísimas horas comiendo y masticando el bambú, pero bueno, no hay que olvidar también que son osos, como comentabas antes, hasta de 130 kilos, con unos caninos grandes. Y si, bueno, se pueden asustar o notan algo extraño, pues al final es un oso muy grande, ¿no?
Claro, y es un oso. ¿Y interaccionan en cierto sentido con sus cuidadores?
Sí, sí, responden al nombre, los llaman si vienen, les preparan juegos y diferentes elementos de enriquecimiento ambiental. Y en cuanto están un tiempo con nosotros, la verdad es eso, que les encanta venir a la parte de entrenamiento veterinario, que hace que luego podamos tener una monitorización de su salud pues muy, muy regular y muy rigurosa.
¿En serio que responden a cada uno de sus nombres?
Sí, sí, los llaman desde lejos, se hacen algún sonido y en cuanto se van habituando ya saben que es a ellos.
¡Qué gracioso! Estos que vienen se llaman Jin Shi y Su Yu. ¿Esto significa algo?
Pues sí, sí, tienen el...
Tienen un apelativo que tiene traducción en el chino original,
sí.
Porque suele ocurrir con los nombres de ese país.
Sí, ahora mismo me pillas que estoy de guardia. No sé si lo tienes tú por ahí.
Claro.
Es que no. Estoy de guardia, viene el zoo y...
Claro. Bueno, no te preocupes, que miraremos a ver qué significan estos dos nombres. Entiendo que los pandas son susceptibles de tener enfermedades. ¿Qué suelen padecer?
Pues son sensibles a algunos virus, por ejemplo, que pueden tener los cánidos, los perros o los osos. Entonces, en algunos países se vacuna, por ejemplo, contra el moquillo. Podrían, en algún caso extremo, tener rabia. Son sensibles, por ejemplo, a la gripe. Entonces, tomamos muchas precauciones, usamos mascarilla en invierno cuando puede haber gente acatarrada o con gripe. Y, bueno, luego algunos parásitos, pero realmente el programa de cuidados es muy detallado y en los 17 años que hemos tenido los otros pandas han estado muy sanos y no han tenido ninguna enfermedad importante.
¿Cuánto tiempo vive un panda?
Pues unos 20 y pico años. En algún caso hay un ejemplar que ha llegado hasta los 32, 33, pero bueno, los centros suelen vivir 20 años, 25. En la naturaleza viven menos porque ya en cuanto se les desgasta más la dentadura, tienen más problemas al alimentarse y les puede costar más el proceso de caminar, encontrar bambú y masticar. Pero bueno, hasta los 24, 25 años pueden estar muy bien.
Fíjate, estos pandas que vienen a España, ¿tienen algún aspecto peculiar? ¿Podríais reconocerlos? ¿Tienen una identidad en cuanto a su aspecto?
Pues el macho tiene una característica Jin Shi, tiene una mancha en el lado derecho de la cara, un lunar, que lo hará muy fácil de diferenciar, porque a veces se tarda en poder diferenciar. Cuando ves un grupo de pandas de 5 o 6, te parecen todos iguales hasta que vas buscando detalles, pero en este caso tiene una peca, una mancha grande negra en la zona blanca, que lo hará muy fácil de reconocer por toda la gente que venga a verlos.
¡Qué gracioso! Estoy leyendo también que Tsuyu tiene una estrategia específica para partir ramas de bambú.
Sí, nos cuentan, claro, hemos pedido mucha información para que la adaptación les podamos ayudar y conocerlos cuando vengan. Y creo que parte el bambú con la parte de la nariz y la cara, en vez de con la boca, que suelen metérselo por la comisura de la boca y partir con las manos, pues creo que lo hace con la cabeza y la nariz, así que será curioso porque de los nuestros ninguno ha hecho eso hasta ahora.
Por favor, qué gracioso. Mira, aquí tengo los nombres, el significado. Tsuyu significa que da buena suerte.
Eso.
Y
sí,
Jinxi significa felicidad.
Eso.
O sea, que nos vienen llenos de parabienes. Auguran un futuro estupendo para España. ¿Cuándo va a poder empezar a verlos el público?
Pues tienen que pasar, llegan el lunes por la tarde de noche, tienen que pasar un mes de cuarentena en el que podamos confirmar que, o sea, están viajando, van a viajar bien porque están chequeados en la salida y bueno, que se van adaptando, que están comiendo bien, que los podemos manejar un poco con naturalidad. Así que yo creo que en poquitas semanas, si todo va bien, lo anunciaremos enseguida para que la gente los pueda disfrutar cuanto antes.
¡Qué bonito! Son Jinxi y Tsuyu, los hermanos panda que llegan a España, al Zoo de Madrid, y hemos hablado con Eva Martínez Nevado, veterinaria de las instalaciones. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Que vaya todo muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Vamos a hablar de redes sociales y concretamente de TikTok, esa plataforma china de vídeos cortos que son compartidos entre los usuarios y que resulta enormemente popular entre la gente más joven. Seguro que conoces a alguien de tu familia que lo usa. ¿A cuento de qué hablamos de TikTok? Pues porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea le han declarado la guerra a esta red social. Hace ya tiempo que el gobierno de Biden, el Reino Unido y Europa habían prohibido a sus funcionarios el acceso a la plataforma. Creen que puede ser una amenaza para la seguridad nacional porque China está detrás. Pero es que ahora vuelve a ser noticia porque una nueva versión que se llama TikTok Little, que era especialmente dirigida a niños y que solo estaba disponible en Europa, atención, en Francia y en España, en nuestro país, acaba de ser suspendida en la Unión Europea por no cumplir la ley de servicios digitales. Lo acaban de prohibir el viernes y ahora mismo no lo tenemos, pero es llamativo que haya sido nuestro país quien haya puesto en peligro a los más chicos de la casa. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Nos lo va a contar la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero. Muy buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Aquí dicen TikTok Lite, pero se escribe TikTok Lite, así que podemos decirlo de cualquiera de las dos maneras. El caso es que lleva ya dos procedimientos, dos investigaciones formales abiertas en la comisión. La primera fue en febrero, por si TikTok violaba la ley europea, TikTok entera, la compañía. Y ahora estamos hablando de esta aplicación que tiene un programa de tareas y recompensas, una especie de jefe del usuario que le dice: si invitas a un amigo, ganas 80.000 puntos. Si todos los días te conectas a la misma hora, ganas no sé cuántos mil, etcétera. De forma que va acumulando puntos que después se transforman en vales de dinero, por ejemplo, para usar en Amazon. Bueno, pues este es el sistema que preocupa y mucho en Bruselas, porque hay una falta notable de mecanismos de verificación, primero de la edad del que se conecta y segundo de ese diseño adictivo de la plataforma, que es lo que se está investigando con lupa. Lo resumía muy bien el comisario Thierry Breton, que es el que se ocupa de estas cosas, en un mensaje en Twitter. ¿Es TikTok Lite tan adictivo y tóxico como los cigarrillos Lite? Preguntaba.
adictiva y con riesgos para la salud mental, sobre todo para los menores. Pues vamos a conocer más detalles del funcionamiento de TikTok Little y por qué los gobiernos la consideran un peligro para la seguridad nacional. Y saludemos a nuestro experto en tecnología, don Pedro Anquela,